Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera, agradeciéndoles por estar en sintonía de la nueva radio virtual. No se olviden que nos pueden escuchar a través de la página web de Indecopi, www.indecopi.gov.pe. Ingresan a nuestra página web, le dan clic al botón Radio Indecopi y automáticamente pueden disfrutar de nuestra nueva y variada programación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en el programa, un representante de los artistas en el Perú y pionero del rock nacional, Arturo Pocho Prieto, quien es cofundador de uno de los grupos de rock nacional más queridos, el Grupo Nacional Río. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a dar pase a una semblanza que se ha preparado sobre nuestro invitado y sobre el Grupo Río. Adelante.
El Grupo Río es una de las bandas más emblemáticas del rock peruano. Nace en el distrito de Pueblo Libre a inicios de los años 80. Sus fundadores Arturo Prieto y los hermanos José y Lucio Galarza, mejor conocidos como Pocho, Chachi y Cucho, empezaron a componer sus propios temas en español y decidieron dar el salto profesional. Gracias a su tema Son Colegialas, lograron hacerse conocidos en la ciudad de Lima. El éxito continuó con el tema Televidente, que les permitió dar conciertos en todo el país. En 1986 lanzan el álbum Lo Peor de Todo, cuyo single, titulado el mismo nombre, alcanza el número uno en todas las radios a nivel nacional. Es así como empiezan a realizar giras internacionales en Bolivia, México y Chile. Actualmente, el Grupo Río se encuentra preparando giras y productos con miras al 2014 para conmemorar sus 30 años como agrupación musical. También están gestionando proyectos para enseñar a los más jóvenes temas de derecho de autor a través de tiras cómicas.
Amigos de Radio Indecopi, regresamos con su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Les habla Lourdes Herrera y como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar con Arturo Pocho Prieto. Él es un artista reconocido a nivel nacional, quien formó a principios de los años 80 en el distrito de Pueblo Libre, conjuntamente con los hermanos José y Lucio Galarza, más conocidos como Chachi y Cucho, la agrupación nacional Río. Río es un hito en la historia del rock nacional. ¿Quién no ha escuchado diversas obras musicales de este maravilloso grupo, tales como Televidente, A la droga dile no, La universidad, Todo estaba bien, Eres mi princesa? Pocho, gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a Radio Indecopi.
Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos los amigos de Radio Indecopi. Felicitaciones por la radio y muy contento de estar contigo para poder conversar.
Muchas gracias, Pocho. ¿Qué te parece si antes de empezar con esta entrevista escuchamos unos pequeños consejos? Adelante.
Indecopi te recuerda. Exige que cumplan con lo que te prometen en una publicidad o promoción. Llámanos al 224-7777. Indecopi, a tu servicio.
Perú, progreso para todos.
¡Ey, tú!
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Estás escuchando Radio Indecopi.
Thank you. Estimados amigos, estamos con Arturo Pocho Prieto, cofundador de la Agrupación Nacional de Rock Río, quien nos acompaña hoy para contarnos sus experiencias como artista. Pocho, ¿cómo así deciden formar un grupo de rock nacional?
Bien, Lourdes. En realidad, como conversábamos, Río, al comienzo de los 80, cuando nos juntamos con Cucho y con Chachi, no teníamos la idea de grabar un disco ni de formar un grupo de rock, sino lo único que queríamos nosotros era hacer música. O sea, éramos tres personas que nos juntamos en un cuarto en la azotea de la casa de los papás de Cucho. Lo hicimos nuestro el cuarto, ¿no? Lo expropiamos, lo pintamos, lo arreglamos, pues lo decoramos un poco para que parezca un estudio de grabación, una cosa así. Era un sueño, ¿no? Era como jugar a ser músicos profesionales. Pero no pensábamos grabar un disco, solamente lo hacíamos por diversión. Con el transcurso de los años, en el barrio, cerca a nosotros, había un muchacho que sí tenía una banda y un día pasó muy gracioso y nos enseñó un contrato que había firmado con una compañía de discos que se llamaba Infopesa.
Infopesa.
Hace muchos años. Y nos enseñó y un poquito, como se dice creíblemente, nos sacó cachita y nos dijo, mira, ya tengo este contrato con Infopesa. Y nosotros dijimos, si ellos tienen, nosotros también debemos tener uno. Así que preguntamos cuál es la disquera más importante que había en el Perú en ese momento, y era Discos El Virrey. Así que fuimos y preparamos un cassette con unas muestras de canciones que teníamos nosotros. Ya teníamos televidente, abandonado unas canciones, y las llevamos, pero estuvimos cerca de un año y medio, yendo, viniendo, peleando, hablando con uno, hablando con el otro, hasta que por fin nos aceptaron y firmamos el contrato.
Excelente.
Y ahí nos convertimos en un grupo profesional.
Ok, Pocho. Y dime, Pocho, ¿cómo es la experiencia en realidad de crear un grupo, no solamente de rock nacional, sino que justo en esa coyuntura, en los años 80? ¿Fue difícil?
Era armar el grupo en sí era muy fácil, porque era muy divertido. Era simplemente la decisión de las personas de querer hacer un poco de música. De ahí pasarte al lado profesional ya era una decisión importante. Porque en ese momento nosotros estábamos en la universidad, ¿no? Cucho estaba estudiando Derecho en la Católica, Chachi también estaba estudiando en la Católica Artes Plásticas, y yo estaba estudiando Arquitectura en Villarreal. Entonces, meternos un poquito en la música era la parte complicada de los padres. Los padres nos decían, ¿pero qué estás haciendo? ¿Quieres ser músico o qué cosa? Entonces, no, papá, la verdad, nosotros queremos ser músicos profesionales. ¿Pero de qué vas a vivir? Nos decían, ¿no?
Claro,
¿de qué vas a comer?
Preocupados.
Entonces, nosotros un poquito dolidos por esos comentarios de nuestros padres, en el sentido de que se creía que con el arte y la música el artista no puede vivir, nosotros dijimos, vamos a demostrar y vamos a hacerlo nosotros, sabiendo que nos metíamos en una empresa complicada, vamos a meternos a demostrar que el artista sí puede vivir del arte. Y durante 29 años que se cumplen, nosotros hemos vivido la música.
Claro, y no solamente lo han demostrado a sus padres, sino a todos nosotros.
Y un poquito que claro, era la idea de decir que sí se puede vivir la música. Y lo hemos hecho enteramente.
Ok. Pocho, cuéntanos, ¿por qué Río? Porque, por ejemplo, alguien me comentó por ahí que como ustedes vivían por Pueblo Libre, hay una calle que justo se llama Río, o del Río. Avenida del Río, sí. Y que por eso le habían puesto Río. ¿Eso es verdad?
Yo vivía en la Avenida del Río. Y Chachi y Cucho vivían a la espalda de mi casa, como a tres cuadras, en una calle que se llamaba Brasilia, ¿no? Entonces, ahora el grupo se llama Río y nuestro correo personal es Brasilia, o sea, pero era, en realidad lo de Brasilia sí fue coincidencia, pero lo del grupo de Río no tiene nada que ver por el nombre de la calle. Fue una casualidad porque, como te explicaba, en el comienzo de los 80, cuando los tres solamente nos juntábamos para hacer música por diversión, no por un afán de hacer una banda ni nada, teníamos el sueño de que el grupo tenga un nombre en inglés, porque estaba de moda. En Estados Unidos, en Europa, en muchos países, las bandas en inglés tenían nombres como Ario Street Wagon, acá en el Perú, We All Together,
claro,
qué sé yo, Electric Light Orchestra, ¿no? Y nosotros teníamos el sueño de llamarnos Royal Institution Orchestra. Ese era nuestro sueño.
Y pasaron las iniciales.
Las iniciales. Y después, cuando ya el año 84 íbamos a firmar contrato con Virrey, después de pelearla, como te dije, nos dijeron el contrato, bueno, ¿cuál es el nombre de la banda? Y nosotros nos miramos y decíamos, Royal Institution Orchestra ya no es, ya no sentíamos, porque ya estábamos componiendo en español. Al principio componíamos en inglés, pero ya después, cuando empezamos a escuchar a Miguel Río, Charly García, empezamos a componer en español. Y dijimos, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces, de casualidad, después de búsqueda de algunos nombres, la verdad, se nos ocurrió usar solamente las siglas, la R, la I, la O, y así apareció Río.
Sí. Ocho, ¿y cómo ves ahora la industria musical? A diferencia, obviamente, de esa coyuntura de los años 80.
Hay una diferencia muy drástica en varias cosas. En algunos son positivos, en algunos son negativos. Por ejemplo, en los años 80, cuando nosotros estábamos, y de hecho en los 60, 70, la industria musical fonográfica en el Perú era muy rica. Las compañías de discos tenían estudios de grabación donde se grababa, pues, muchos artistas y se vendían, de hecho, millones de discos. La música criolla y vernacular vendía millones de discos, Lourdes. Y luego, el gran problema ocurrió cuando apareció el cassette. O sea, todo empezó con el cassette. Es decir, todo empezó como jugando, todo empezó con el cassette.
Con el cassette.
Porque el cassette sí permitía hacer reproducciones domiciliarias y después efectivas, reproducciones masivas para venta. En cambio, el disco no, porque un disco 45 o un disco long play, tú no lo podías hacer en tu casa.
Podía.
Necesitabas una fábrica de galvanoplastia para poder hacer un máster y era el corte era un complicadísimo, o sea, y no podías hacer un disco. Pero en cambio, con la aparición de la tecnología del cassette, ya permitía a cualquier persona en su propia casa y las propias radios inducían a eso, porque muchas radios, sin saber a dónde nos estábamos yendo con este fenómeno, era que decían, bueno, muchachos, prepárense con su cassette porque acá les van tres juntitas. Listos para grabar, pongan rec. Y entonces todos los chicos en su casa ponían rec y grababan tres canciones. Uh-huh. Y empezó a copiarse, ¿no? Y empezó a aparecer todos estos fenómenos. Y luego por ahí algún vivo pues creó la máquina de duplicadora de innumerables números de cassette. Primero a tiempo real, a real time como le llaman, y después a tiempo de velocidad. Y copiaban 20, 30 cassettes inmediatamente y los vendían. Entonces la gente empezó a comprar el cassette y pirata. Y ya no el disco. Y ahí empezó el problema y apareció la piratería. Entonces, es uno de los principales problemas que hubieron. Y bueno, las cosas a favor es que la tecnología actualmente le permite pues a una persona tener en su laptop o en su PC en su casa, o los que pueden comprarse una Mac, tener un estudio de grabación con la mejor tecnología actual, porque ahora los programas te permiten hacer unas grabaciones realmente espectaculares, cosa que en los 80 era imposible
no se podía.
Hacer, ¿no? Entonces, es más, ahora puedes quemar el disco y ponerle todavía el diseño.
O sea, carátula.
Puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿no? La tecnología te permite hacer muchas cosas.
Pocho, ¿crees que ahora las agrupaciones tienen más ventajas, más posibilidades de ser conocida su música, de poder elaborar este tipo de discos?
Sí y no. O sea, sí en el sentido de que, por ejemplo, la web, el internet, te permite poder subir muchas cosas que tú haces. O sea, la velocidad de la comunicación es tan grande que yo podría en ese momento acá con el teléfono decir, en este momento estoy con Lourdes en Radio Indecopy, ¿no? Y me contestan al toque. Y me dicen, ah, sí, qué bacán, ¿y qué están hablando? ¿Cómo estoy hablando? Y mientras estamos conversando, ¿no? Entonces, la tecnología te permite hacer muchos avances. Los chicos ahora pueden hacer lo mismo con su música y conectarse vía internet masivamente. Sin embargo, el acceso a la radio y la música está muy limitado, ¿no? O sea, la música que se escucha en las radios actualmente es una música, digamos, que está ya codificada, podríamos llamar algo. O sea, las corporaciones de radio, que hay varias corporaciones, cada corporación tiene pues una radio de noticias, una radio de música romántica, una radio de rock de los 80 y 90, una radio de cumbia y una o dos de cumbia y una radio, digamos, de pues una miscelánea de todo tipo de música, ¿no? O sea, reggaetón mezcla con Latin pop y qué sé yo. Y eso hace de que pues ellos analizan con focus group, ¿no? Sus departamentos de marketing y dicen, "Oye, ¿qué canciones de los 80 a la gente les gusta? Pues estas. De los 90, estas, y así por el estilo, ¿no? Y las románticas, pues, son las conocidas. Para que un artista nacional tenga acceso actualmente a poder colocar una canción nueva en la radio, es complicadísimo. Entonces, el artista lo único que le queda es la plataforma del internet y tocar en vivo, ¿no? O sea, el artista, por ejemplo, ¿qué decidió Río en los años 90 cuando ese problema de las radios ya fue latente? Pues decidimos tocar. Y tocar. Y tocamos en todo sitio. Río es una banda que ha tocado en los mejores sitios y en los sitios más inverosímiles que te puedes imaginar. Hemos tocado en Ciudad Constitución, un sitio donde tú llegas por 5 horas, por Pequepeque, esas lanchitas
claro.
que hay en la selva.
Sí.
5 o 6 horas en Pequepeque y llegas a un sitio donde aparece el Vietnam en los años de guerra. No hay una vereda, no hay luz, no hay nada. O sea, solamente es pasto y hay cabañitas. Y ahí hemos tocado. Tú dices, ¿y la gente cómo escuchaba música? Con sus radios, con pilas.
Claro.
¿No? Y así, y con cassette. Y así conocían la música a todos. Y también hemos tocado en los mejores sitios, ¿no? Entonces, hemos decidido nosotros que nuestra música sea conocida tocando en todo sitio. Esa es una de lo que las bandas ahora también carecen, porque las bandas locales acá en Lima, por ejemplo, tienen muy pocos locales donde puedan mostrar su música y sus shows. Son contaditos los locales con una mano de repente que hay en Lima como para que las bandas puedan tocar.
Claro.
Y son locales pequeños, no son locales masivos. Entonces, en ese aspecto, sí los muchachos están un poco limitados ahí.
Pocho, y cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienes actualmente con la agrupación, con Río?
Bueno, este año, como te comentaba, es el año 29 desde que grabamos nuestro primer disco. Y el próximo año cumplimos 30 años. Por lo tanto, estamos planeando hacer una serie de actividades muy interesantes, muy bonitas. ¿Por qué? Porque pues 30 años no se cumplen así nomás.
Así nomás.
Y la verdad que Río nunca paró. O sea, si hay una diferencia, y le agradezco a Dios realmente lo que ha pasado con Río, es que durante los 30 años que vamos a cumplir el próximo año, nunca Río dejó de tocar, ¿no? Hay otras bandas que celebran sus 20, 25 años, pero sin embargo se han dejado de tocar 10 o 15, ¿no? Entonces, no vale, pues, como dicen, ¿no? Eso sí no vale. Yo creo que la banda Río sí empezó en el 84 y ahora en el 2014 vamos a cumplir 30 años y nunca dejamos de tocar. Siempre hemos estado tocando, tocando. Y vamos a hacer, pues, primero la grabación del disco que tanto lo hemos tenido postergado y ya
sí,
estamos
bueno, en realidad
decididos a grabarlo. Uh-huh. Obviamente la edición de unos videos que soporten unas actividades, unos shows muy importantes que empiezan con shows, digamos, que vamos a hacerlos. No les hemos puesto el nombre todavía, pero son shows que los vamos a hacer interactivos. O sea, ya estamos haciendo, por ejemplo, eventos en internet con el Face y con el Twitter de Río, en el que la propia gente le decimos, vamos a tocar en tal sitio, ¿qué canción quieres que toquemos?
¡Ay, qué,
y la gente
qué
nos,
excelente!
Y la gente nos dice, queremos que toquen esta, que son canciones que a veces ni
y
las hemos
nunca,
tocado nunca,
nunca,
¿no?
Pasarán de moda.
Y no, realidad. Canciones que a veces nunca hemos tocado.
¿Tipo covers?
No, canciones nuestras
que
están grabadas en un disco del año 90, por decirte, pero que nunca las tocamos en vivo, pero que esas personas que compraron el disco las han escuchado y les gusta y quieren que las toquemos. Entonces,
qué bueno.
Ese tipo de cosas vamos a hacer eventos y shows de aquí al próximo año. Vamos a hacer cierta cantidad de eventos donde solamente vamos a tocar las canciones que la gente nos pide vía Face o vía la web de Río o vía Twitter. Y quieren tocar estas canciones y después esos shows también van a ser interactivos. Estamos ahí en el escenario y le preguntamos, ¿qué canción quieres? Tal, y la tocamos. ¿Qué canción quieres? Y la tocamos. Entonces, es un poquito preparar para el 2014 que viene, pues, hacer un show muy bonito con algunos invitados internacionales y nacionales para poder darle al público de Río, pues, un show bonito por los 30, ¿no?
En realidad, qué bacán lo que nos comentas, en realidad. Esos son los proyectos que verdaderamente le gusta a toda la gente.
Y uno más, si te corto, uno más, que es un set box, o sea, es una cajita donde vamos a tratar de hacer discos, como 45, pero discos con la música nuevamente grabada de los clásicos de Río, hasta fotos inéditas, un cassette, las letras, las canciones. Cuando componíamos la canción, por ejemplo, en la universidad, pues agarramos un papel y poníamos todas las letras y algunas las ibas tachando, ¿no? Y sobre lo que ibas tachando ibas corrigiendo. Y esas las tenemos, ¿no?
Ay,
entonces vamos a sacarle unas
¿verdad?
Segundos originales de esas para colocarlas también ahí en el set box, ¿no? Entonces, y un montón de ideas que hay de incluir en ese set box que va a ser muy bonito para los que le gustan la banda.
Ya sabemos, público oyente, lo que estamos escuchando, vamos a prepararnos para este 2014.
Viene algo bonito, sí. La
y dime, Pocho, ¿siempre trabajando con Río o también tienes algún tipo de proyecto individual?
Siempre hemos trabajado con Río. O sea, nosotros, Cucho, Galarza, Chachi, su hermano y yo, somos el trío, ¿no? Y si bien es cierto, muchas veces nos han propuesto la idea de querer hacer cosas individuales, y Cucho también quiso hacer algo individual hace poco, en realidad nosotros hemos nacido con Río, pero antes hemos nacido como amigos. O sea, no hemos sido una banda que se formó y juntamos para armar Río, sino éramos ya un trío y que después armamos Río, ¿no? Entonces, la esencia de Río es la amistad que nos une a los tres y que nos ha juntado más que un matrimonio, ¿no? Porque la verdad, digo, no, nosotros paramos juntos en el año, si yo saco un porcentaje anual, una estadística, vemos cuánto tiempo o cuántas noches duermo fuera de casa por Río y con Cucho y con Chachi, más tiempo paro con ellos en esos 30 años que con mi familia. Entonces, prácticamente Río se ha convertido en la familia de nosotros, ¿no? No solamente de Cucho y de Chachi, sino de los demás músicos que nos acompañan, de los técnicos de sonido, de luces, del equipo, de la gente que nos transporta. O sea, es toda una familia muy grande.
Ay, qué bacán lo que nos cuentas, Pocho. Pocho, y dinos, para cambiar un poquito de tema, ¿qué piensas tú sobre la piratería?
La piratería, como te dije, es un mal que está ¿cómo te podría decir? Está tan presente en nosotros que ya se hizo habitual. Y tan es así que, porque para que exista un delito tiene que haber dos personas, ¿no? No puede hacer un delito, o sea, el delito de la piratería se necesita dos personas, el que piratea y el que compra la piratería. Entonces, el delito se consuma, digamos, cuando alguien de nosotros va y compra un disco pirata, o una película pirata, o un libro pirata, o lo que sea. Entonces, para que ocurra eso, tiene que haber dos personas en este caso. Entonces, si la piratería está afectando a la industria musical peruana, la ha destruido. No existe actualmente el concepto de lo que es una disquera, como debe ser o como debía haber sido en un comienzo. Ahora lo que existe ni siquiera son oficinas de distribución, sino simplemente es el nombre de la disquera que está puesto acá, porque hay un catálogo, digamos, de artistas que vienen todavía. Sin embargo, la tendencia mundial va a que el propio artista sea su propio productor fonográfico. Por lo tanto, el concepto de que exista una casa matriz que agrupe a muchos artistas como productor fonográfico ya es un concepto, digamos, que ya está en desuso. Y la proyección es que en los próximos años todos los artistas van a ser sus propios productores. Es más, en el Perú, el 99% de los artistas son sus propios productores fonográficos. O sea, porque no existen disqueras que puedan pagarte una producción. Entonces, quizás el 100%, todos los artistas pagamos nuestra producción. Nosotros hemos grabado nuestros discos desde el año 84. Desde el año 84 que firmamos nuestro primer contrato con Virrey.
Con Virrey.
Virrey no fue el productor fonográfico, nosotros fuimos. O sea, nosotros fuimos al estudio de Elías Ponce y nosotros compramos las obras y grabamos nuestros discos, los instrumentos, todo. O sea, y después nosotros íbamos con la cinta y le dejábamos la cinta solamente para que ellos produzcan el disco y lo vendan, ¿no? Entonces, esos conceptos han ido cambiando. Y la piratería, por eso te digo, ha destruido esto, ¿no? Pero una de las cosas principales que nosotros deberíamos incentivar, no al pirata ni al músico, sino a la persona que compre la piratería, es a no comprarla. Y eso debemos hacerlo desde un concepto que también nosotros tenemos en la sociedad en Sonien, y estamos creando, te cuento, el ABC del Derecho Conexo. Y el proyecto del ABC del Derecho Conexo es hacer en tres etapas. La primera etapa es una tira cómica de los derechos conexos. Y estamos conversando con un gran caricaturista que es Acevedo, ¿no? Que lo debes conocer. Uh-huh. Y él ha sido de mi barrio, de Pueblo Libre. Entonces yo lo conozco, él es un gran contador de chistes, Teo. Tremendo. Y él, estamos haciendo un proyecto para que él haga las caricaturas del ABC para los niños. Uno para secundaria y un texto un poquito más explicativo para educación superior. Y la meta de Sonido es lograr de que estas publicaciones puedan ser incluidas en la currícula de los niños.
Ah, qué interesante.
Para que estén en el colegio, en el nido, así como tenemos a Miss Rossi, que te cuenta Caperucita y el Lobo Feroz, ¿no? Blancanieves y te la canta con su guitarra. Yo quisiera que Miss Rossi haga uno de los derechos conexos y que cuente una historia de dos niños que están tocando su guitarra y que pueden grabar la canción y que tienen éxito, ¿no? Y que se reconoce su derecho. Entonces, eso sería fantástico.
Qué excelente proyecto. Espero que en otra oportunidad puedas comentarnos, claro, porque a veces no alcanza el tiempo, pero sí, está muy buena esa idea.
Muchas gracias.
Pocho, sabemos que cosechar éxitos y mantenerse vigente en el mercado musical nacional no es una tarea fácil. Y lo que queremos en este caso es que des algún tipo de recomendación a aquellos artistas que recién comienzan su carrera musical. ¿Qué les podrías tú decir?
Complicadísimo. Yo siempre, no me ha gustado decir nada. Nunca me ha gustado decir nada porque la verdad que no me parece que seamos un grupo, digamos, representativo como para dar una experiencia. Lo único que sí te puedo decir, y es lo que nosotros hemos usado, es entregar el 100% de lo tuyo. O sea, nosotros lo que hicimos en los 80 y en los 90 fue porque entregamos en ese momento todo lo que teníamos. Y la verdad te digo, podíamos haber hecho mucho más, pero no estaba a nuestro alcance. No teníamos los recursos, pero la voluntad sí. Entonces, para que un músico pueda desarrollarse, necesita tener la voluntad de hacerlo. A veces no tienes los recursos, porque uno dice, no, pero yo no tengo la plata que tiene tal grupo, o no tengo las relaciones que tiene tal otro para poder sonar aquí. Y uno se desanima y así se deja de hacer música. Y creo que la voluntad y el querer hacerlo es una de las cosas principales, que la persistencia, ¿no?, que uno debe hacer es esa. Y te cuento otro proyecto más que tenemos,
claro,
que
favor,
ya lo hemos
coméntanos.
Hecho, pero que ya lo hemos hecho. Uh-huh. Cuando estábamos en Anahíe, hicimos un un programa que se llama Produce tu Canción. Produce tu Canción es un programa que en su primer etapa, digamos, hicimos un disco donde hicimos una convocatoria a todos los músicos amateurs que por varios motivos, su papá le dijo, no hijito, ya estás muy grande, tienes que trabajar. O la chica pues, salió embarazada y ya tiene que dedicarse a otra cosa, o porque no tuvo la oportunidad de poder grabar el disco, no tenía la plata, se frustró. Yo tengo muchos amigos y mucha gente que conozco que son músicos, grandes músicos, y que están ahora trabajando en diferentes cosas, perdiendo la oportunidad del país de tener a estos músicos como intérpretes ejecutantes. Entonces, hace unos años, en el 2010-11, hicimos con Anaí un disco, hicimos una convocatoria y se enfrentaron 180 demos de estos grupos de todos los géneros. Y logramos hacer un disco después de 12 canciones de todos los géneros que se grabó en un estudio profesional y lo masterizamos en Alemania, en un estudio de mastering en Alemania. O sea, el disco suena fantástico. Se hizo un tripack, una presentación de primera, y este disco se llevó en una de las tantas asambleas que hay en la FILAIE, que es la Federación Ibero-Latinoamericana, y entregamos a todos los países para lograr hacer intercambios culturales con esta música. Entonces, estos proyectos, este año, Sonien pretende hacer el mismo Produce tu Canción, pero ya no todos los géneros, sino para el género criollo. Y le estamos llamando a ese proyecto Grupos Criollos Tradicionales. Y vamos a rescatar a todos los músicos amateurs que están en las facultades de las universidades, en las peñas de los bancos, en los barrios, en los colegios, en todo sitio, para que presenten sus demos, para nosotros motivarlos luego a ellos a una productividad masiva y de calidad. Y empezamos con la criollada esta vez.
Ay, en realidad, qué buenas noticias que nos estás dando, Pocho, en realidad, porque no solamente es para nosotros como oyentes que queremos tener, pues obviamente más experiencia con nuestros artistas, sino también todo lo que tú nos estás brindando, ¿no? Bueno, el tiempo nos ha ganado y te queremos decir muchas gracias, Pocho, por habernos acompañado en el programa y por haber compartido tantas experiencias con nosotros. A ustedes, amigos oyentes, por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos a sacreclamos@indecopi.gov.pe o llamarnos al teléfono 224-7777. También pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gov.pe o seguirnos a través de las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera desde su programa Con tu Permiso por Radio Indecopi. Buen día a todos.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.